El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, sean todos, todas y todes bienvenidos a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Nos reunimos desde hace 20 años, en distintos formatos, en distintos horarios, con distintos conductores y conductoras, dándole un espacio a la música chilena y también a distintas expresiones de la cultura. En un ratito vamos a estar conversando con Angelo Pieratini, destacado cantautor nacional, la voz de Huaychafe, además que tiene una nueva canción, que al mismo tiempo es una muy vieja canción, muy importante en la discografía nacional, como es El Cigarrito, original de Víctor Jara, que acaba de ser reversionada por Angelo Pieratini junto a Pablo y la Vaca, otro grande de la música chilena contemporánea. Así que vamos a estar hablando con Angelo Pieratini respecto a esta canción, a su relación con Víctor Jara, la inspiración y, por supuesto, a las próximas tocatas. Y también vamos a estar conversando en un ratito con nuestra querida Alejandra Pinto para hablar de cine, de estrenos y también de algunas posibilidades de ver buen cine chileno por estas fechas. Así que eso es lo que se viene en el programa. Y hablando de Pieratini y colaboraciones y versiones, a mí me encanta esta versión de el tema, a mi gata también le encanta, a Paloma le encanta esta canción, un original de Jorge González, cierto, Carita de Gato, que Angelo Pieratini interpreta en esta versión junto a Diego Lorenzini.
Yeah.
les anunciábamos, ya tenemos al otro lado de nuestro Zoom a Angelo Pieratini, que tiene muchas cosas interesantes para contarnos, amigo de la casa, destacada voz del proyecto Weichafe, pero también con muchos discos a su nombre, en su proyecto solista, que no para de sacar cosas buenas. De hecho, la última vez que hablamos, Angelo, no sé si tú lo recuerdas, fue a propósito de la bellísima versión de Something. Me parece que lo hicimos para el semáforo, no para radio. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Yo estoy contento por lo mismo que dices tú. Esto de estar constantemente sacando canciones, estar en contacto contigo tanto tiempo que nos conocemos y conectado con la radio, que todos los días, escucho en las mañanas desde las 8 de la mañana. Estoy conectado a Universidad de Chile, escuchando las noticias y esos foros que tienen.
Mira, tú también, también peleas como yo, a veces con algunos panelistas, yo en mi casa le grito a algunos, pero ¿cómo? Pero eso es parte, ¿no?
Mira, sí, bo, y lo importante es que también que hay una mirada que no es la que te encontráis en todos, o sea, si hay 100 medios, no, ya, estoy poniendo color, pero de estos, los medios como más masivos, todos hablan lo mismo. Con la misma perspectiva, no hay nadie que haga, o son pocas los ¿cómo se llaman? Los contrapesos. Entonces, bueno, siento yo, para toda esa información que nos llega de todos lados tan cargada hacia la derecha, como que es bueno estar conectado a un medio que ¿cómo se llama? Que es mucho más ciudadano, siento yo. Uh-huh. ¿Cachai? Como más apegado a la vida que uno vive uno. Esa es la verdad.
Bueno, como nos honra muchísimo tenerte de auditor, Angelo, y también en esa lógica de pensar este tiempo, ¿no? Y me parece muy bonito cómo conectar eso con la excusa para esta conversación, que es la versión que acabas de sacar de El Cigarrito, de Víctor Jara, en donde además estás compartiendo ahí con el talento notable de Pablo y La Vaca. Y sí. Quizás antes de entrar ahí particularmente esta canción y a propósito de lo que ha sido este mes y las conmemoraciones y todo aquello, ¿qué es para ti Víctor Jara?
Uf, es como, yo me acuerdo, bueno, Víctor Jara en mi infancia, Víctor Jara, primero es como la primera piel, así como creativa, digamos, como que la primera. Ni siquiera es como que uno dice me gusta Víctor Jara, sino que ya esa Víctor Jara es una música y una figura que está dentro de nuestra cultura, así, como parte de nuestra cultura. Es como una vez que fui a tocar a Mendoza en el año 2002 y un argentino me preguntó, ¿qué música te gusta? Yo le dije, los Beatles. Bueno, los Beatles nos gustan a todos, es como de ahí para arriba. ¿Qué te gusta, amigo? como que está fuera del gusto personal, sino que ya es algo que tiene que ver con nuestro imaginario diario. Por lo menos así crecí yo, en una familia con la radio Umbral prendida 24/7, en donde la música de Víctor Jara siempre sonó, donde no solamente es el mensaje de él, sino que las melodías, como lo abstracto de él también, que se habla poco como de lo artístico, digamos. Uh-huh. ¿Cachai? Como que hay una contundencia política bien importante, y como la coherencia que tenía él, lo vanguardista que era a la vez también, ¿cachai? Como el ser un tipo súper disruptivo dentro de su ámbito, pero a la vez también un gran compositor, po, un gran artista, ¿cachai? Que no solo su valor es político, sino que también es artístico y profundamente artístico. Entonces, nada, para mí eso es como la emoción de Chile. Pasa por Víctor Jara, así como por la Violeta Parra o los Jaiba o no sé, son, por lo menos desde la música, siento que son los pilares fundamentales de la emoción de nuestra forma de decir las cosas a través de la música.
Sí, y hay varias cosas de las que dices que me gustaría detenerme, Ángelo. Una tiene que ver con a veces cómo esta tremenda compromiso político de Víctor Jara obnubila su tremenda calidad artística, ¿no? Y como que se nos olvida el tremendo compositor que era. Y en ese sentido me parece que una canción como El Cigarrito da buena cuenta de eso, porque parece una canción muy simple. Y tiene una tremenda complejidad en su estructura que da cuenta de lo estudioso que era Víctor Jara de la tradición, pero al mismo tiempo lo disponible que estaba para jugar con esa tradición.
Exacto, sí, pues hace una traducción de la tradición muy o como una síntesis, por ejemplo, de la tradición muy cercana, po, ¿cachai? Como que pocas veces se da, siento yo, eso. Como con, como tú decís, como dibujar con solo líneas, así como con poquito de elemento, pero que el mensaje se transmita, que la emoción también. Hay una cosa en las letras de él que también me gusta, que es un tipo que construye imágenes muy fácilmente, así. Es como uno está cantando el cigarrito y está imaginando cada imagen que aparece en la letra, ¿cachai? Que eso no es fácil de hacer. Creo que eso, como tú bien dices, es, forma parte de alguien que ya ha pasado por eso difícil, ¿cachai? Como ya ha pasado por hacer cosas más difíciles y se queda en ¿cómo se llama? En lo esencial. Que es súper peludo, porque es fácil construir con muchos elementos, pero es súper difícil construir y emocionar con poquitas cosas.
Sí, y además...
Y eso, bueno, y eso tiene mucho el canto popular campesino, no sé, pero es completamente distinto en términos como estrictamente musicales.
Sí, aparte, de nuevo, hace poco volví a escuchar, me dio por un día a propósito, creo que fue el mismo aniversario, ¿no? Que uno hace como sus propios ritos de homenaje, ¿no? Entonces estuve todo el día escuchando a Víctor Jara, que también es algo que como tú escuchabas desde chica, ¿no? Y es como algo que uno tiene relacionado con sus papás, ¿cierto? Con cierto momento histórico, etcétera. Y cuando uno, con la conciencia que tiene hoy día, puede pensar qué difícil hacer esto y también... La razón por qué una canción como El Cigarrito o como Te Recuerdo, Amanda, son himnos es porque hay una experiencia humana con la que es muy fácil identificarse. En esa escena del tipo fumando, ¿cierto? Y esperando para partir el día. Hay un ejercicio ahí que es muy, muy bello y con el que seguimos ahí vinculados. ¿Por qué crees tú que no podemos soltar a Víctor Jara?
Qué difícil la pregunta, pero yo creo que tiene que ver con... Creo que tiene que ver, no sé, es muy difícil la pregunta, pero creo tú ahí le diste en el clavo. El cigarrito en la mañana es una imagen que se repite en cualquier ciudad de Chile o del mundo quizá, más de, no sé, un millón de veces, po, ¿cachai? Como que una persona que... Víctor Jara es un artista... que puede retratar de manera fiel lo más sencillo de nuestra idiosincrasia, ¿cachai? Siento que por eso es un inevitable. Creo que a muchas personas que incluso tienen otra reflexión política, es inevitable que les guste, po. Es inevitable que canten El Cigarrito o Te Recuerdo, Amanda, o que te digan, estas canciones son las canciones que más me gustan porque no son las canciones políticas. Y en realidad... Son súper políticos igual. Pero lo mismo pasa con Violeta Parra, po, que son personas que finalmente están hablando de tipo. Tú lo escucháis y te sentís identificado, indiferente la mirada, ¿cachai? Ideológica que puedan tener. Ahí hay un retrato como humano, así. Siento que eso del cigarro en la mañana, antes de partir el día, esperando la micro en tu casa. ¿Cachai? Como que en el fondo él tampoco sitúa al personaje en un lugar específico, ni amarrar una clase social, ni nada. Como que cualquiera que se fuma un cigarro en la mañana antes de partir del día puede estar en esa,
claro,
en ese lugar, ¿cachai? O cualquiera que también en la mañana se pega una reflexión, así como ya te despertás y empezás a pensar lo que tenés que hacer en el día. Yo creo que tiene que ver con eso, con esa cuestión también, por lo menos esa canción. El fumarse el cigarro, me imagino todas las cosas que una persona reflexiona en esos minutos de fumar, po,
de detención. Para algunos será
de detención,
para quienes no fumamos puede ser el cafecito en la mañana, ¿no? De estar ahí en esa escena. Conversamos con Angelo Piratini a propósito de que ya está disponible en todas las plataformas su versión de El Cigarrito junto a Pablo y la Vaca, a propósito, ¿no? De este momento conmemorativo que tenemos de honrar, de hacer memoria. Y te voy a lanzar una hipótesis, Angelo, respecto a... Estoy haciendo una conexión jugada respecto a las carreras paralelas de Víctor Jara y Angelo Peratini, porque me gusta la idea de pensar que, bueno, Víctor Jara venía del teatro, en algún momento se da cuenta que la música puede ser una herramienta mucho más masiva de llegar al público con sus mensajes, con sus reflexiones, y hace todo un camino muy profundo de búsqueda, ¿cierto? Desde el folclore, primero con Cuncumén, ¿cierto? Y con otros proyectos, pero igual termina en el rock. Cuando uno escucha la versión original del Derecho a Vivir en Paz, en serio, así, en lo de los Blobs, y hace poco vi un documental donde Gatti hablaba de cómo hicieron esa canción, y uno dice, ese es como el nivel de libertad, de experimentación y de riesgo que estaba tomando Víctor Jara. Yo pensaba que era como al revés de lo que hizo Bob Dylan en el Festival de Montreal, ¿cachai? Fue como que todo el mundo estaba atacado porque este se enchufó, aquí como que todo el mundo estaba atacado porque también es como, ¿cómo hace esto con estos hippies, no? Y
exacto.
Yo podría proponer que tu carrera ha sido exactamente el camino contrario, que tú vienes así como del rock duro y que en tus años más recientes, en tu discografía como solista, tú te has ido encontrando con el folclore y con la música de raíz, incorporándola a tus propias creaciones.
Sí, bueno, lo que te decía antes, como que siempre he estado presente. De hecho, hay hartas canciones en la primera discografía de Weichaf, mis primeros discos, pero lo he hecho más evidente porque lo siento como necesario, así como que te agradezco el paralelo ahí, pero guardando las proporciones. Hay algo que me he ido dando cuenta a la hora de conocer también más gente del folclore, por ejemplo, tanto personalmente como escuchando sus canciones, hay una energía que tiene que ver, que es muy similar. Hay un celo también, hay un celo que el rock lo tiene, ¿cachai? Como que el rockero tiene con su música, que también el folclore existe. También hay una temática, muchas veces que se emparentan en términos como de territorio, ¿cachai? Como de hablar de tu espacio, de tu lugar, de tus pares, de tus sentimientos. Me he encontrado con hartas cosas muy comunes, claro, y uno dice, mira para atrás y dice, ¿de dónde viene el rock? Viene del blues, así como de un folclore también afroamericano, de un campo, también viene de un lugar más o menos que se desarrolló de una manera más o menos similar, ¿cachai? La evolución de nuestra estructura. Y no sé, me he encontrado con un mundo que me ha cautivado absolutamente. Uh-huh. Y por eso lo hago también desde mi perspectiva. Yo no pretendo convertirme en un cantor, ni en un folclorista, ni nada, sino que yo soy un rockero que sigo haciendo música y que me encanta la música y que cada estilo que vaya abordando lo abordo desde ese lugar, pues desde mi experiencia, ¿cachai? Como lo que estoy haciendo hoy día con esta inspiración folclórica, es lo mismo, o sea, lo hago desde ese lugar, pues, ¿cachai? Bien respetuosamente también y sabiendo que ¿cómo se llama? De no convertirme en un impostor, ¿cachai? Sino que siempre teniendo claro cuál es el lugar desde donde lo estoy haciendo.
Siempre un aprendiz.
Un compositor. Sí. Ah, como
tu disco. Que además debo decir que es un disco que a mí me gusta muchísimo y que les recomiendo. Estamos hablando con Angelo Peratini. Angelo, antes de que se me vaya el tiempo, sé que tienes un montón de fechas agendadas durante las próximas semanas, así que quería preguntarte al respecto.
Mira, wey, estamos haciendo una gira que se llama The Cantina Tour. The Cantina Tour. Que, mira, el 6 voy a estar en San Bernardo. En un bar clásico de allá que se llama Parapelos, el 6 de octubre en San Bernardo, el 7 en La Ligua, en el Hostal Aconcagua, el 8 en Papudo de octubre, después ya nos saltamos al 3 de noviembre en Concepción, en la Sala Bandera Negra, el 4 de noviembre en Los Ángeles, en la Quinta Neuca, el 18 de noviembre en Puerto Varas, en la Sala CAM con doble M, que es Centro de Arte Molino Machmar, el 23 de noviembre en Valdivia, en el Espacio en Construcción, y el 6 de diciembre voy a estar ahí con la Sala Máster, Universidad de Chile, transmitido absolutamente en directo, y voy a tener como, yo creo que unas cuatro fechas más por confirmar, que estamos cerrando. Así que va a ser una gira a formato trío, con dos guitarras, acordeón, dos voces, para luego rematar en Santiago con una full banda ahí transmitido por la Radio Universidad de Chile en la sala máster. Así que estoy
Hermoso,
muy
hermoso.
contento. Y ahí, bueno, métanse a mi Instagram, a Pieratini, porque hay un Linktree que están todos los links de cada lugar donde pueden ir a comprar su entrada, etcétera.
Bueno, ahí tienen entonces la información. Ángelo Pieratini trepa por Chile, básicamente, lo que se viene
Sí.
en la próxima semana. Me gusta esa idea, además de trío, piolita, ¿cierto?
Sí.
En distintos lugares, presentando también este formato de tus últimos trabajos y luego para cerrar acá en Sala Máster. Seguramente vamos a estar hablando en esa fecha, igual, Ángelo, para
Ah,
recordarle a la
bacán.
gente. Así que, de todas maneras. Así que muchas gracias por este tiempo de
Gracias a ti,
conversación,
po.
querido. Te mando un tremendo abrazo.
Ya, pues un abrazo y un saludo a todos por allá. Muchas gracias.
Y nos quedamos escuchando entonces este trabajo de Angelo Pieratino con Pablo y La Vaca, su versión de El Cigarrito de Víctor Jara.
Voy a hacerme un cigarrito. ¿Acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y boto la cola y recójala al que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay.
Nosotros somos porque existe el amor y queremos que sean mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor.
Que se me corte la cuerda. La vida ya me enseñó. Hay que tener paciencia. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto todo se va a la mierda. La vida ya me enseñó. Un, dos, tres. No hay que tener la respuesta. ¿Ves? Cuando yo te miro se me activa la torpeza. Esa frase que te dije no sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta. Cuando me despierto, pienso que no quiero irme. Pienso que quiero quedarme. Pienso que debo buscarte. Sé cómo empieza. Sabes que te quiero, solo mira mi cabeza. Se está derritiendo y aquí nadie se da cuenta.
Es hora de encontrarnos con nuestra fantástica comentarista de cine, la estupenda, maravillosa y brillante Alejandra Pinto. ¿Cómo estás, Alepín?
Muy bien. Creo que estoy, que no estoy tan bien como tú.
Yo no tengo, estoy muy alérgica, así que es como que estoy luchando contra la primavera, con quien decía yo en el programa de la mañana, tengo una relación de un mal amor. Si fuera un tipo, yo ya lo hubiera dejado, porque yo le quiero mucho y me trata muy mal. Pero a la primavera no la puedo dejar. ¿Qué le vamos a hacer?
Un toxiamor.
Es un toxiamor, en verdad. Sí. Así que bueno, aquí vamos. Pero lo bonito de los martes, la tarde, es que podemos hablar de cine y de cosas bonitas. Y vamos a hablar de un actor, director que nos encanta. Digamos la verdad.
Sí. Sí. Además, hace rato que queríamos hablar de él, porque la verdad es que es una de esas pasiones compartidas que tenemos con Antonella, un poco incomprendida también, porque en general uno dice, me gusta Kenneth Branagh, y la gente te dice, pero ¿por qué?
A ver, hay tantas razones por las que uno gusta a Kenneth Branagh. La excusa, digámoslo, la excusa para esta conversación, pues nosotros siempre buscamos alguna excusa que tenga que ver con la contingencia, es que recientemente se estrenó Cacería en Venecia, que es la tercera película de Poirot, que este personaje tan clásico, ¿cierto?, creado por Agatha Christie, dirigida por Kenneth Branagh, igual que las otras dos anteriores, que hay que decirles, están en Star Plus. Si no han visto Muerte en el Nilo y Asesinato en el Oriente Express, estas dos también están en Star Plus y ahora en cartelera, por ahí en alguna sala, porque quedan en alguna sala. Yo la fui a ver al Normandí el domingo, Cacería en Venecia, que además de tener en común a Kenneth Branagh dirigiendo y a Kenneth Branagh interpretando a el gran detective Poirot, como las otras películas también tienen un elenco así como súper taquilla aquí, liderado por Tina Fey y Michelle Yeoh. Yo no sé qué más necesita uno.
Todo muy tranqui. A mí lo que me ha gustado de esas tres películas, debo confesar que la segunda, Muerte en el Nilo, no me gusta mucho. Pero porque uno la compara con la anterior adaptación que se hizo de esa película, que es de Sidney Poitier, además. Y claro, uno cae como en ese error porque uno no tiene que andar comparando.
Sí, uno puede andar comparando. Siempre andamos comparando.
Pero uno se da cuenta y dice, ah, no, esta película fue probablemente hecha con más plata, pero con menos amor por parte de los productores.
Sí.
No voy a echar la culpa a los productores en ese caso.
Y no a nuestro Kenneth-cito.
No, jamás. Pero el Asesinato en el Expreso de Oriente es muy entretenida. Es muy entretenida, es muy buena. Esa fue la primera aparición que tuvimos de Kenneth Branagh como el detective Hercule Poirot.
Exactamente. Bueno, y hay que decir, no sé tú, pero yo, ¿cuándo partió tu amor por Kenneth Branagh?
¿En qué? Con Frankenstein.
¡Ay, también! ¿Viste tú?
Sí. Absolutamente.
A ver, hay que decir varias cosas respecto a, quizás entramos por el contingente, por ahora lo más actual, pero Kenneth Branagh es un actor y director irlandés que ha hecho un largo camino en teatro, que además es especialista en Shakespeare, eso es muy importante, ¿cierto? Tiene varias versiones de textos shakespearianos llevados al cine, y por supuesto una larga carrera en teatro, pero a mí yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan de Kenneth Branagh es que es un actor que no le da ni un poco de asco las grandes producciones, y es así como lo vimos en Harry Potter, lo vimos también en Thor, dirigió una de las Thor.
Dirigió
también.
Una Thor, efectivamente.
Y ha hecho, paralelamente a que hace estas películas que son de entretenimiento, sin duda, pero con gran técnica. A mí, en Cacería en Venecia, el tema del atmosférico es tremendo, está muy bien. Paralelamente, entre Asesinato en el Oriente Express y Muerte en el Nilo, hizo Belfast, por la que estuvo nominado Mejor Director en los Oscars. Así como, ese es como el rango de Kenneth Branagh, ¿no? Como director.
Sí, es bien curioso, porque si tú en general le preguntas a la gente si le gustó o no Belfast, tiene hartos detractores esa película. Y yo siento que es una gran película.
Es una, pero ya, ¿cuánto de Jamie Dornan tiene esa respuesta?
¿Cuánto del acento irlandés tiene esa respuesta?
Viste que Jamie Dornan también está en Cacería en Venecia, te lo digo, si no lo sabías.
Ah, mira, no había tenido ninguna otra razón para ir a ver la película. Que en el plan aquí ahora me ha salvado los visionados. No, Belfast es una gran película, porque además pese a todo, a mí me han dicho de todo respecto a ella, que es como tan coreográfica, tan de repente de mentira, todo, pero lo que hace ahí Kenneth Branagh es hablar de su infancia en Belfast, y siento que lo hace desde precisamente el punto de vista de él mismo como niño, viendo las cosas como uno las ve cuando es niño, y por lo tanto están llenas de magia, los padres son hermosos, los abuelos son sabios, la gente que lo rodea es comprensiva, pese a que está en plena guerra civil, y creo que esa posibilidad de hacer juego Es una especie de ternura que la gente está como poco dispuesta a ver.
Sí.
Además, y aquí Kenneth Branagh lo hace todo súper bien, digamos.
Sí, sí. A mí me parece que él es siempre muy entretenido. Además, a mí me entusiasma ver a autores que se mueven ampliamente en distintos rangos haciendo películas personales, ¿no? Y utilizando todos los recursos que vienen desde su formación, uno podría decir más académica, más shakespeariana, ¿cierto? Más teatral, cruzada con haber hecho películas de grandes, grandes presupuestos, full industria. Eso en términos de de dirección, pero además como actor, Kenneth Branagh, que es tremendo, y que lo dude, vean las dos escenas en que aparece en Oppenheimer y se roba la película.
Y eso es lo otro, ¿ah? Christopher Nolan lo ha tomado también como un actor que aparece en sus películas. Está en Dunkirk, donde hace también interpreta a un capitán que de verdad te roba el corazón ese tipo. Está en Dunkirk, está, como dices tú, en Oppenheimer.
Está en Tenet. Oppenheimer, ¿eh? Pero está en Tenet también.
Está en Tenet, sí. Y siempre está como muy muy afinado respecto a lo que quiere Christopher Nolan, que me imagino no debe ser fácil responderle a...
No debe ser poco lo que quiere Christopher Nolan.
Responderle a Nolan. El otro que lo logra hacer siempre es Tom Hardy, pero ¿para qué vamos a entrar en eso también?
¿En serio querías hablar de Tom Hardy? ¿En serio?
Tú sacaste Jamie Dornan, aquí es una venganza.
Y te mandé imágenes de Matt Mikkelsen llegando ayer a San Sebastián. Estos son nuestros amores, nuestra profunda admiración cinematográfica que tenemos con Alejandra Pinto. Esa es nuestra lista, en la que se incluye, por supuesto, el gran Kenneth Branagh. Tremendo, tremendo actor, tremendo director. Está entonces en cartelera Cacería en Venecia, que es su más... es la trilogía, estaría en este momento. No sabemos si van a haber más aventuras de Poirot. Pero paró. A mí de verdad me gustó mucho Cacería en Venecia. Me encantó ver la Normandía, además, que es tan oscuro. Y la película es muy oscura, es la más oscura de las tres hasta ahora. Porque además pasan una noche tormentosa en un palacio, en ruinas, en Venecia, hay fantasmas, hay por supuesto un par de asesinatos, porque si no, ¿para qué estaría Poirot ahí? Y entonces es probablemente la más fantástica de las tres, porque hay fantasmas, como que Poirot está tensionado respecto a su extrema racionalidad frente a estos hechos que inicialmente parecen incomprensibles, y por supuesto Poirot siendo Poirot va a encontrarles una salida, ¿no?
Sí. Con esto que me estás contando, yo siento que a Kenneth Branagh nunca se le pasa a lo shakespeariano.
No, nunca. Thor, Thor es un muy buen ejemplo de eso. Y por eso probablemente sea de... Thor, además porque Thor pasó de Kenneth Branagh a Taika Waititi. ¿Cómo no vamos a amar Thor? Así como para mi gusto de las películas, así como de héroes específicos de Marvel, las Thor a mí lejos son las que más me gustan.
A mí también.
Pero hay
son las más divertidas, las más consistentes también.
Sí.
Son muy buenas películas.
Así que si a ustedes no les gustan las películas de superhéroes, está bien, lo podemos entender perfectamente, pero aquí nosotros somos bastante fans de Thor, y yo tendría que meter también por los shakespeariana Black Panther, que me parece que está también en esa línea. Pero bueno, vamos a dejar ahí a nuestro queridísimo Kenneth Branagh y les vamos a pasar un par de datos más que nos parecen importantes. Primero, ¿cierto? Este dato muy significativo respecto a La Profonda. Cuéntanos al respecto de eso, Alepín.
Sí. Miren, el próximo sábado, 30 de septiembre, desde la 1 de la tarde, en el CCC, Centro de Cine y Creación, que está en Raulí 571, Santiago, vamos a tener una actividad que es Una Profonda. No es Una Profunda, aunque nos fuimos en La Profunda, dice, pero no, es una fonda que va a ir en beneficio de los colegas del Sindicato Nacional Interempresa de Profesionales y Técnicos del Cine y Audiovisual. No es un secreto a estas alturas, creo, que las personas que trabajan en el área cultural post pandemia se han encontrado con muchas dificultades para poder seguir trabajando, y por lo tanto lo que va a hacer el sindicato en este caso es generar esta actividad para poder reunir fondos para ir en ayuda de la de los colegas, de las personas que han tenido problemas, dificultades económicas, que están atravesando una crisis laboral, y por lo tanto se invita a toda la gente a divertirse muchísimo en esta fonda. Además, le sirve como para pensar en un 18 chico, esto de que no celebró bien el 18, usted, bueno, vaya para la profonda y termina de celebrarlo. Esto empieza a la 1 de la tarde y termina con una fiesta hasta las 11 de la noche.
Eso. Y donde además se va a dar la película Fiebre.
Claro, claro. Y va a haber, bueno, va a haber música en vivo durante todo el día. Bueno, comida muy rica.
Y un vaso reutilizable junto con tu entrada.
Sí, mira, para los que nos gustan los vasos,
está bueno.
Es un gran enganche.
Esto, entonces.
Si voy, me regalan un vaso.
Sí, un vaso, y además con motivos de oficios audiovisuales, tu vasito, para que lo juntes y lo colecciones. Así que te haces amigo de gente y, oye, me das tu vaso, etcétera. Entonces, nos fuimos en La Profonda, esta fonda en colega ayuda a colega, en Raulí 571, donde está el CCC, para que puedan disfrutar de esto desde las 13. Va a haber entonces música, va a haber comidita rica, cosas para beber, una fiesta y también la exhibición de la película chilena Fiebre de Elisha Elías. Ese dato.
Va a poder ahí tirar la talla y conversar. Además, qué importante es poder conversar con los técnicos audiovisuales, porque hablamos mucho con directores y actores y nunca hablamos con los técnicos, fíjate.
Sí, es
Tú
verdad.
Hablas mucho con los técnicos, yo lo sé. Pero en general no hablamos tanto con los técnicos audiovisuales y su aporte es imprescindible.
Sin ellos no seríamos, sin ellos y ellas no seríamos nada realmente. Así que sí, pues toda la gente que hace la magia que la pone a disposición ahí de los directores, para que también los actores se luzcan el talento de tanta gente que hace que sea posible una película. Bueno, si ustedes quieren ayudarles, conocerles también, les invitamos a La Profonda, que va a ser entonces este 30 de septiembre desde las 13 horas en Raulí 571 Santiago, con comida, música en vivo, bebestibles, fiestas, post-show y la película Fiebre. Eso. Y antes de cerrar, de manera muy rápida, porque a mí me parece que esta actividad hay que nombrarla, en un trabajo conjunto de la extensión cultural de UC y el Cine UC y la Municipalidad de Santiago, se está haciendo esto que se llama Cine en tu Barrio, que me parece muy bueno que se vea cine en los barrios, que se instale ahí la pantalla grande, que la gente salga ahí con sus sillitas a ver las películas. Además, esto se inauguró el pasado viernes con La Generala de Buster Keaton, y de ahí yo no tengo nada más que decir.
Qué manera de empezar una actividad tan hermosa. Como, vamos a verlo. Vamos a verla.
Y tú sabes que este viernes sigue con El Ladrón de Bicicleta.
Ah, no.
Así que
lleve pañuelo.
Sí, lleve pañuelo, además que está ahí en Plaza Bogotá, en el barrio Bogotá, en Santiago, Sierra Bella, con Ñuble. Así que al 20. El viernes 29 a las 20 horas, Ladrón de Bicicleta, gratuito, en la calle. Después esto sigue con La Hora Señalada, Chupalla, de Fred Zinnemann. Tremenda, no, si la selección está buenísima. En Plaza Panamá, ahí en Maturana con Martínez de Rosa. El 6, esto es todos los viernes, el 6 de octubre, después el 13 de octubre, La Guerra de los Botones, de Yves Robert, en la Plaza Manuel Rodríguez. El viernes 20 con Los Coristas, mira qué linda película, Los Coristas, en el casco, que es la más reciente, estoy mirando aquí, de las que se van a... En la Plaza de Bolsillo, que está ahí en Santo Domingo con Teatinos, y cierra el 3 de noviembre con Adiós a los Niños. Oye, igual, hay que decir, súper variado, hay un par de películas que requieren pañuelos. Ladrón de Bicicleta para partir.
Pañuelitos desechables, una silla y una mantita.
Sí.
Y con eso Estamos.
Sí.
Sí. Oye, qué buena onda que los juristas lo van a pasar en la Plaza de Santo Domingo, que es cerca de mi casa.
Sí, eso te iba a decir, Mayra.
Así que puedo,
bueno,
así
pero
que
de eso es, esa es la lógica de cine en tu barrio, así para los vecinos y vecinas de Santiago, quienes quieran acercarse los viernes a las 8 de la noche, se van a exhibir cada una de estas películas. Más información pueden ver en Cine UC o en la municipal, en Cultura Santiago también está toda esa info. Muchas gracias, queridísima Alepín.
Oye, un gusto. Ahora voy a ir a ver Cacería en Venecia.
Ya, po.
No porque esté Jamie Dornan.
No, obviamente. Ya, po. Ya, te voy a creer eso, sino porque en Esplana, lo sabemos. Después me cuentas.
Por supuesto.
Después me cuentas qué te pareció. Nosotros despedimos el Radiopolis de hoy, volvemos el próximo martes y yo mañana a las 10 regreso con todo el equipo para hacer nuestro querido semáforo. Ahí nos vemos. Chau.
Ella hizo otro círculo y ganó. Con que venció, cruza lentamente mi ilusión. Me hace una sonrisa y nada más. Luego vuelve a ser como el metal. A veces le gano y es peor. Juega sin pensar en. Encerrar en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar. Hablar de amor es algo que me sale mal. Jugando al gato tú me vas a encerrar en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar. Hablar de amor es algo que me sale mal. Hablar de amor es algo que me sale mal. Jugando al gato nunca me vas a dejar en círculos perfectos que me hacen girar. Otros
Urbe Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.